Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Visión Global con Marta Isern, Radio Intereconomía.
Estamos muy pendientes de Francia, de la moción de censura contra Michel Barnier. Por cierto, la votación había comenzado en torno a las 7 de la tarde, estábamos muy pendientes. Se nos decía que iba a acabar a las 7 y 20, el resultado debería anunciarse poco después, pero estamos conociendo en estos momentos que no vamos a conocer el resultado oficial de esa moción de censura hasta las 8 y 20 de la tarde. Es decir, que todavía nos quedan unos 20 minutos. A partir de ahí va a ser cuestión de tiempo, a menos que se produzca un gran cambio. A las 8 y 20 de este miércoles 4 de diciembre, Michel Barnier ya no será primer ministro de Francia. Esta es la expectativa. Para ser adoptada, esta moción de censura debe ser votada por al menos 289 diputados y no hay duda, la izquierda y la extrema derecha, que presentaron cada una moción, tienen 332 cargos electos en el Palacio Borbón. Así que parece que no debería haber, como decimos, ningún tipo de sorpresa y que realmente debería ser en el Palacio Borbón Michel Barnier ya destituido en su cargo de primer ministro. Bien, así que vamos a comenzar este repaso internacional siguiendo de cerca esa moción de censura contra el primer ministro, Michel Barnier. Lleva debatiéndose desde las 4 de la tarde. Como decimos, ya desde las 7 de la tarde estábamos empezando a esperar algún tipo de noticia. Finalmente, hasta las 8 y 20 no vamos a conocer nada, pero el despido de Barnier es casi inminente. En este escenario, el presidente Emmanuel Macron espera nombrar un primer ministro en las próximas 24 horas para no dilatar más el vacío de poder por la visita del próximo jefe de la Casa Blanca, de Donald Trump, que va a tener lugar este mismo fin de semana en Francia. Alba García.
Así es, como bien ha dicho Marta, para que la moción salga adelante tiene que ser votada por al menos 288 diputados. El Nuevo Frente Popular y la Agrupación Nacional tienen 332 cargos electos. Es el presidente de la Agrupación Nacional, Joan Bardella, que recuerda que su partido asume las promesas que hicieron a sus votantes, protegerlos de un presupuesto peligroso. Si hubiera un milagro de última hora y el Ejecutivo logra sobrevivir a la moción de censura, podría haber una gran recuperación en los activos franceses y en el euro. También ha advertido Joan Bardella de que el presupuesto llevará a la recesión. El tiempo que pasan los primeros ministros bajo el gobierno de Macron es cada vez más corto. Por el momento, Edouard Philippe ostenta el récord con algo más de 3 años. Barnier, si fuera derrocado, se convertiría en el primer ministro más efímero de la Quinta República. Hasta la fecha lleva 2 meses y 29 días como jefe de gobierno. Esta tarde también hemos escuchado a la líder de Reagrupación Nacional, Marine Le Pen.
Des postes des personnes en ayant à l'esprit que le mandat que nous ont confié nos électeurs et le sens
de Pen ha aprovechado su turno en la sesión para criticar los presupuestos y ha lamentado que el primer ministro no haya podido tejer puentes con su partido para alcanzar pactos. Decía: el presupuesto que rechazamos hoy no solo incumple vuestras promesas, no tiene dirección ni visión, es un presupuesto tecnocrático. Para no censurar a Michel Barnier, Marine Le Pen pidió la indexación total de las pensiones de jubilación en función de la inflación, petición rechazada por Matignon.
Y mientras el gobierno francés se desintegra, ¿qué ha estado haciendo hoy Macron? Bueno, pues el presidente francés ha regresado a París después de haber estado en Arabia Saudí para una visita de Estado desde lunes, donde se reunió con algunas personalidades como Mohammed bin Salman. Mientras tanto, tenemos que saltar de Europa a Estados Unidos porque se han sancionado a 5 funcionarios y entidades jurídicas rusas.
El Departamento de Estados Unidos, de Estado de Estados Unidos ha anunciado que está buscando restricciones de visado para 5 funcionarios rusos y entidades legales respaldadas o instaladas por Rusia bajo sospecha de abusos de los derechos humanos en Ucrania, que incluye esto la deportación forzada, el traslado y el confinamiento de niños ucranianos. Lo ha anunciado en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Según la declaración de Miller, la mayoría de esos niños han sido sometidos a adoctrinamiento y militarización prorrusos o han sido adoptados por familias rusas. Y se dice que sus identidades han sido cambiadas y sus antecedentes ocultados.
Mientras tanto, el presidente electo Donald Trump ha realizado nuevos nombramientos para su gabinete y además estaría considerando al gobernador de Florida, Ron DeSantis, para jefe del Pentágono, mientras Pete Hegseth está envuelto en acusaciones por abuso.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que nominará al exdirector del Consejo Nacional de Comercio de la Casa Blanca, Pete Navarro, para que regrese como su asesor principal de comercio y manufactura. También ha comunicado su decisión de elegir a Daniel Driscoll para servir como secretario del Ejército. Este es exsoldado, inversor y asesor político. Y Jared Isaacman será el 15º administrador de la NASA. Según fuentes cercanas a Trump, podría nominar a Ron DeSantis como jefe del Pentágono en sustitución de Pete Hegseth. Trump ha dejado claro que se cree que Hegseth debería haber sido más comunicativo sobre los problemas a los que se enfrentaría en caso de ser confirmado.
Por cierto, que tenemos que mirar a la Reserva Federal porque su presidente, Jerome Powell, está hablando, ha estado aportando algunos mensajes clave en un evento del New York Times. Expresa su confianza en la fortaleza de Estados Unidos, asegura que la economía estadounidense está en muy buena forma en estos momentos y más allá de esas declaraciones estamos a la espera de ver si podemos rescatar algún tipo de pista, alguna señal que nos pueda indicar cuál podría ser el camino a seguir de la Reserva Federal, aunque se descuenta en gran medida un recorte de tipos de interés en la última reunión, que va a ser el 18 de diciembre, y en la que se espera además también, se sabe cuál podría ser la magnitud del recorte, que serían 25 puntos básicos, es decir, repetir la jugada anterior. Ha comentado sobre la independencia del Banco Central, sobre todo ahora que se acerca el mandato de Donald Trump, y dice que la Reserva Federal goza de un apoyo muy amplio de los legisladores del Capitolio y dice que es fundamental para mantener la credibilidad y el enfoque. Dice que esa independencia otorga a la Reserva Federal capacidad para tomar las mejores decisiones. También ha señalado cierto cambio, ahora que decimos que estamos buscando pistas, hacia una estrategia de tipos de interés algo más cauta. Dice que la Fed está preparada para adoptar un enfoque más cauteloso mientras evalúa poco a poco el camino hacia el tipo de interés neutral. Dice, podemos permitirnos el lujo de ser un poco más cautelosos mientras intentamos encontrar esa neutralidad. Como decimos, esto está siendo en la cumbre de Dilbuk del New York Times y más allá de eso, también estamos a la espera de conocer algunos detalles sobre el libro beige de la Fed, pero por el momento les podemos adelantar que lo que estamos conociendo es que según este libro beige de la Fed ve un aumento ligero de la actividad económica estadounidense. Mientras tanto, ponemos el foco sobre Rusia, advierte que es demasiado pronto para hablar del supuesto plan de Trump para Ucrania.
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, ha declarado que es demasiado pronto para discutir el supuesto plan del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, y su asesor para el conflicto en Ucrania, Keith Kellogg, para resolver la crisis, ya que es un documento no oficial. En una conferencia de prensa, Zakharova ha reafirmado la disposición de Moscú a escuchar diferentes propuestas para la paz entre Rusia y Ucrania. Asimismo, subrayó que en tal caso Rusia seguirá insistiendo en el respeto de sus intereses y de los motivos por los que se inició la campaña. Los comentarios de Zakharova se produjeron después de las informaciones sobre el plan de Trump y Kellogg para la resolución del conflicto, que incluye ciertas concesiones territoriales por parte de Kiev y la cancelación de la solicitud de Ucrania de ser miembro de la OTAN.
Seguimos en Rusia porque el Kremlin afirma que Ucrania está implicada en las hostilidades en Siria.
Dice el Ministerio de Asuntos Exteriores que en el conflicto están implicados muchos militantes extranjeros. María Zakharova ha expresado su preocupación por la crisis en Siria y ha expresado su esperanza de que los acontecimientos actuales no empeoren la situación sociopolítica en la península de Corea. En este sentido, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha advertido de que el Estado Islámico vuelve a resurgir en Siria. Fuerzas aliadas derrotaron al grupo Estado Islámico en Irak en 2017 y en Siria en 2019, pero los combatientes yihadistas todavía operan en áreas remotas desérticas sirias, aunque ya no controlan territorio.
Aumenta la tensión en el mar Báltico. Berlín asegura que un buque ruso ha disparado contra un helicóptero del ejército alemán.
La ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, ha informado de que un buque ruso ha disparado contra un helicóptero de las Fuerzas Armadas Alemanas en el Báltico, sin dar más detalles. Decía, se trata de cables dañados que en realidad no se rompen así como así. Se trata de canales GPS interferidos, se trata de petroleros que aluden ilegalmente allí sanciones impuestas, se trata de incidentes en los que los helicópteros, que vienen también de Alemania, son tiroteados de repente desde estos petroleros. Se ha referido Baerbock a las amenazas híbridas al margen de la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Bruselas. La presencia del helicóptero en el Báltico tiene que ver con la intensificación de las patrullas en esta zona para vigilar oleoductos y cables de telecomunicaciones tras los repetidos ataques rusos contra infraestructuras sensibles.
Y mientras tanto, en Alemania, el canciller Olaf Scholz descarta el envío de tropas germanas a Ucrania. Y también tenemos que hacer mención a un asunto que era protagonista, sobre todo en el día de ayer, Corea del Sur, Alba, porque su ministro de Defensa ha dimitido después de la aplicación de la ley marcial.
Kim Jong-un ofreció este miércoles hoy su dimisión y ha pedido disculpas a los surcoreanos por causar confusión y preocupación con la aplicación de la ley marcial, medida que también ha motivado una moción de destitución en su contra por parte de la oposición. Kim puso su cargo a disposición del presidente surcoreano y se mostró dispuesto a asumir la responsabilidad por todos los asuntos relacionados con la ley marcial a través de un comunicado publicado por el Estado Mayor Conjunto Surcoreano.
Yes, of course, they are not part of NATO, but they are a very important friend of us.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha calificado la relación de la alianza con Corea del Sur como férrea y como un socio crucial debido a su posición cerca de China y Corea del Norte.
Y mientras tanto, también en clave macroeconómica, se ha publicado la encuesta ADP de empleo en Estados Unidos. La creación de puestos de trabajo se mantiene firme, con un aumento en noviembre de 146.000. De hecho, el sector servicios es el que añade más puestos, 140.000, y el de las mercancías aumenta solo en 6.000. Las empresas pequeñas pierden 17.000 puestos de trabajo en noviembre, mientras que las medianas suman 42.000 y las grandes firmas 120.000.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y, sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno.
Disfruta esta Navidad con Bosque de Matasnos, un vino de altura para compartir de forma singular tus momentos navideños. Compra ya en bosquedematasnos.es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Los días 2, 3 y 4 de diciembre, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Nerf, Excalextric, Fisher-Price, Barbie, Playmobil.
Recuerda, 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda, web y app.
Solo querías llegar a casa, no ser objeto de acoso. Es una foto íntima, no una imagen para difundir. Si has sido víctima de una agresión sexual, cuéntanoslo. Atiendo Castilla y León. En Burgos, calle Sara Borrell, número 1. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación y Junta de Castilla y León.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía. Actualidad geopolítica en visión global.
Actualidad geopolítica en la que seguimos poniendo el foco en Rusia y Ucrania. Ha culminado, hemos tenido esta semana esa reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN, culminaba sin detalles sobre una posible adhesión de Ucrania a la alianza. Esto probablemente a Zelensky no le estará gustando mucho porque efectivamente, en pocas palabras, los líderes de la OTAN están ignorando esa petición. Pero, mientras tanto, hay un mensaje que ha calado por parte de Mark Rutte y es el hecho de que Rusia le esté transfiriendo tecnología nuclear y de misiles a Corea del Norte. Vamos a intentar de todas formas desgranar esto porque es cierto que siempre parece muy jugoso hablar de, en materia nuclear, hablar de Corea del Norte y luego en muchas ocasiones es más el mensaje o el miedo que nos puede entrar al hablar de ello que lo que es la realidad tangible detrás de todo esto. Pero bueno, vamos a intentar ir paso a paso y también hablaremos de los planes de gasto de Rusia, porque hoy Putin ha dado algunos detalles y también expectativas de crecimiento económico de Rusia para este año. Saludo a Gonzalo Gómez de la Calle, consultor en Entity Data, profesor de Economía en la Universidad Pontificia de Comillas. Gonzalo, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Y también tenemos con nosotros a Diego Pitarc, consultor de nuevos negocios en Dubai Holding Group y profesor del Máster de Relaciones Internacionales en el IEB. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego?
Pues muy buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? Gonzalo, muy buenas.
Gracias por acompañarnos.
Buenas, Diego.
Como decíamos, hoy la OTAN ha lanzado un mensaje de alerta. Decía Mark Rutte que esta ayuda nuclear de Rusia a Corea del Norte está amenazando la seguridad global. Claro, la primera pregunta que a mí me viene a la cabeza es hasta qué punto esto es algo que forma parte, de nuevo, de una retórica bélica en medio de un conflicto que pilla tan de cerca a la OTAN y que nos pilla y nos toca a todos en Europa, o hay algo de realidad dentro de esa cooperación entre Rusia y Corea del Norte que realmente debe alertar no solo a Europa, como decía Mark Rutte, decía esto es algo que no solo es cosa del viejo continente, sino que afecta a Estados Unidos y a todo el mundo. Gonzalo, ¿cómo lo ves?
Bueno, aquí entramos en una dinámica donde en un mundo multipolar que se está generando, donde se está reduciendo la globalización a pasos agigantados, una globalización entendida en el modelo anglosajón, creado a partir de Bretton Woods de la Segunda Guerra Mundial. Lo que está claro y estamos viendo básicamente es que a día de hoy, obviamente, Rusia, Estados Unidos y Corea del Norte, o lo que se llama el famoso eje de la resistencia o eje del mal, ¿no?, va a tener muchísimo más protagonismo. ¿Por qué? Porque las amenazas van a ser más palpables, hay mayor incertidumbre y va a ser normal. Quiero decir, el nuevo contexto va a dar lugar a este tipo de relaciones tan extrañas a los ojos de los occidentales.
Uh-huh. Diego, ¿cómo lo ves tú?
Sí, yo preocupante tampoco lo veo. O sea, esto yo creo que es más ruido que otra cosa. Al fin y al cabo, Corea del Norte siempre ha estado ahí, Rusia siempre ha estado ahí. Como dice Gonzalo, el eje del mal, que es la que se juntan y parece que están preparando un complot a nivel internacional y a acabar con el mundo y hacerse con el poder. No sé, esto me suena más a James Bond que otra cosa. Bueno, es anecdótico, al fin y al cabo, no olvidemos que Corea está apoyando en todo el conflicto a Rusia, y Rusia pues también tiene que pasar por el aro y tecnología nuclear, pues sí, pues que ya la tenía antes, o sea, que es que tampoco creo que le esté diciendo nada a Corea del Norte de nuevas. Sí, a lo mejor moderniza un poquito su armamento y tal, pero yo creo que no va a ir más allá, yo creo que es meramente anecdótico. Sí que es verdad que de manera natural no es una alianza de lo más interesante, porque a Rusia desde luego le interesa mucho más Europa, que no por aliados, sino también por estrategia geográfica, ¿no? Aunque Rusia es gigante, pero recordemos que su población está en la parte más occidental. Y bueno, es un acuerdo pues de amistad, entre comillas, y de tú me apoyas, yo te apoyo. Yo creo que no va a ir mucho más allá de lo anecdótico. ¿Es problemático o es para poner en alerta a toda la OTAN? A ver, cualquier movimiento hoy en día es para poner en alerta a la OTAN, porque es que esto parece que somos fontaneros que se nos van abriendo agujeros por todas las tuberías y que las tapando. Esto es un dislate. Todos los días te encuentras algo divertido.
Sí.
Y yo creo que es más una anécdota de hoy, de miércoles, y ya, y no que no va a ir mucho más allá.
Bueno, desde luego no estamos exentos de cosas con las que entretenernos y desde luego con las que sentirnos todos alertados. Entre Corea del Sur, que era algo que nos pillaba a todos por sorpresa y también nos tuvo atentos, porque bueno, cualquier cosa, cualquier signo ya de desestabilidad es que nos desestabiliza a todos. Los que comunicamos, los que escuchan, bueno, todos, absolutamente todos. Bastante de acuerdo, Diego, Gonzalo, con vuestras impresiones. Yo me pregunto, Gonzalo, también a tenor de lo que decía Diego, esto parece más ruido que otra cosa, si no habrá sido también una excusa por parte de Marrute para desviar un poquito la atención, lanzar este mensaje para que no se hable tanto del hecho de que la OTAN no está hablando nada de la membresía solicitada por parte de Ucrania.
No se está hablando y ni siquiera se va a hablar en un futuro. Es decir, creo que está claro que la nueva administración de Estados Unidos no va a abogar por una Ucrania unida a la Unión Europea. De hecho, sería un problema para nosotros. Aquí hay que tener en cuenta varias cosas. El conflicto ucraniano, a pesar de todo ello, no se ha visto afectado en gran medida la destrucción de su sistema ferroviario. ¿Por qué? Porque Ucrania es un país bastante grande en comparación a los tres países europeos y tiene una grande red ferroviaria que va a ser necesaria para su reconstrucción.
Sí.
El planteamiento interesante aquí con Ucrania es quién va a ser el dueño de esa reconstrucción. Si va a ser Asia, específicamente China, va a financiar la reconstrucción, va a ser Rusia o va a ser Europa. Mantener a una potencial Ucrania europea va a suponer miles de millones. Y España, en 1975, durante el régimen general Franco, la renta per cápita española era del 80%. Y estábamos hablando de los países principales de la Unión Europea, es decir, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, etcétera, ¿no? A día de hoy somos 27. España tiene, en el índice de rentas per cápita, estamos en el 88, entendiendo el índice 100 como la media europea. ¿Qué significa? Los españoles estamos empobreciendo. Con objetivo español no nos interesa incluir a Ucrania, siendo egoístas, porque va a suponer un gran desembolso económico. Al mismo tiempo, las zonas que tenemos de protección, de desarrollo y demás, no interesan en los niveles europeos. Es decir, Ucrania es un país que va a caer dentro de la órbita rusa, pues por tener población rusófona, la zona del Donbass, de Donetsk y Lugansk, y al mismo tiempo va a tener, veremos dónde vienen los flujos económicos, y China quiere tener una pica, como quien dice, poner la pica en Flandes, teniendo Ucrania como un modelo logístico, un hub logístico donde poder expandirse Europa, y al mismo tiempo los europeos bastantes problemas tenemos internamente de ver dónde está el mapa de Europa o dónde Europa se va a ver a sí misma en el mundo. Entonces, seguramente con la nueva administración de Trump, más la situación en que nos encontramos los europeos, más la situación de los nuevos polos multipolares o de las potencias que están desafiando al orden preestablecido de la Segunda Guerra Mundial, veremos que Ucrania va a perder peso en la política internacional y va a perder mucho peso en el escenario de las nuevas alianzas.
Diego, compartes visión con Gonzalo y respecto a la membresía de la OTAN, esa membresía fantasma de la que no se está hablando nada, ¿qué opinas?
Sí, comparto con Gonzalo todo. Quizás yo pondría un poquito más el peso, no tanto en China, quizás más en Rusia, ¿no? Que realmente es quizás el más interesado. Sí, China se llevará un piquito, obviamente, pero yo apuesto a que, y es una cosa que siempre digo, ¿no? La reconstrucción de Ucrania, de lo que quede después de la negociación, va a ser norteamericana, van a ser contratistas norteamericanos pagados por europeos, porque al final es verdad que no nos interesa, pero como somos de un buenismo desorbitado en este territorio, en este continente, parece que tenemos que ir. Si me permitís la expresión, somos un poco los pagafantas, ¿no? O sea, otros son los que sacan a bailar y nosotros quienes pagamos las fantas. Y es así. O sea, estamos aquí para pagar pues el dislate de, en este caso, del amigo Biden, que ya hemos visto cómo se las gasta. No hemos comentado nada de ese indulto que le ha dado a su hijo, pero que creo que es muy significativo de por qué empezó todo esto en cierta medida. Y que todo el mundo se ha olvidado en ese sentido de Ucrania. Pero sí, yo creo que va a ser una reconstrucción y muy interesante. Es verdad lo que ha comentado Gonzalo, ¿no? Es interesante cómo las redes ferroviarias no han sido afectadas, pero como otras tantas cosas, las infraestructuras apenas las ha tocado Rusia. Dice, bueno, voy a tocar las infraestructuras para luego volver a hacerlas. Pues para eso destruyo otras cosas y ya reconstruiré activos que no sean tan importantes. Y entonces, ¿quién va a pagar el pacto? Pues los que estamos aquí hablando.
Desde luego. Al final, como bien indicáis, va a haber, tú decías, Diego, bueno, lo que quede de Ucrania, ¿no? Efectivamente va a haber una cesión de territorios. Crimea, el Donbass, Rusia tiene el control ya del 80%. Kharkiv, Jersón, todos estos territorios. Probablemente, si nos atenemos a la información que también estamos conociendo por parte de asesores clave de Donald Trump, es muy posible que acaben directamente en la órbita rusa, que Zelensky tenga que dar marcha atrás en los mensajes de nosotros no aceptaremos la adhesión de los territorios y tenga que aceptarlos, y probablemente también tenga que aceptar que no va a haber una membresía de la OTAN, y eso que son dos puntos clave, eran dos puntos clave de su plan para la victoria, pero es que probablemente aquí, como vemos en muchos análisis, y con esto no digo que es que pensemos que deba ser así, es que todo apunta a que es muy posible que Ucrania no salga ganando en esos puntos que en un principio parecían que iban a ser claras líneas rojas de cara a un acuerdo. Mientras tanto, algunos asuntos importantes también. Quería hablar brevemente, porque Putin ha hecho algunos anuncios en relación a las expectativas económicas de Rusia. Llama la atención la previsión de crecimiento. Dice que para este año que cierra 2024 espera un crecimiento de hasta el 4% del PIB, del Producto Interior Bruto. En momentos, dice Putin, en los que a pesar de los tiempos difíciles en medio de la guerra, ha dicho que, bueno, que el crecimiento de la economía rusa incide positivamente en el sistema presupuestario, indica que a pesar del periodo difícil por las rupturas con Occidente y las sanciones impuestas, se han restablecido totalmente a nivel económico, y además esto, dice, garantiza la posibilidad de promover cambios estructurales cualitativos. Es importante también que hablemos en este término económico, porque también vemos cómo el presidente ruso pretende gastar todavía más dinero en la guerra en Ucrania, va a aumentar aumentar el gasto en las fuerzas militares y de seguridad. Va a superar, de hecho, ese gasto al de sanidad, educación y política social juntos. Gonzalo, ¿cómo nos tenemos que tomar esta información?
Bueno, es una economía, podríamos hablar de un gigante con pies de barro. Rusia está creciendo, Rusia es una potencia en términos de commodities, de materias primas, pero Rusia tiene grandes desequilibrios. Es muy difícil mantener un país tan grande, un país continental. Hay pocos países continentales en el mundo. Estados Unidos, Canadá, bueno, por población, Brasil, China, la propia Rusia. ¿Eso qué significa? Significa que necesita una gran cantidad de recursos, de redes, de personas, de capital humano para mantener un territorio y una población cohesionada. Uh-huh. Y al final la economía rusa se ha permitido diversificar, tiene una gran dependencia de los consumos chinos, lo cual esto al fin y al cabo, pues cuanto más proveedores, más capacidad de diversificar la propia Rusia, más clientes y más poder de negociación. Ahora Rusia depende mucho y tiene menos poder de negociación con China. Y seguramente el calentamiento global le favorezca a Rusia con la posible apertura de la ruta comercial del Ártico con la flota que tiene de rompehielos nucleares. Uh-huh. Por tanto, es un dato importante, le permite mantener un gasto público alto en defensa, recuperar modelos antiguos de la época soviética, dedicarlos a la guerra con Ucrania. ¿Nos debería preocupar a los europeos? Insisto, Rusia no puede ser una amenaza militar y económica más allá de tener la bomba nuclear, con un PIB cercano al italiano. Uh-huh. Y Italia son 63 sí. millones de habitantes, 65, no tiene sentido, es decir, no tiene capacidad. Uh-huh. Estos datos son datos.
Sí.
Lo hay que analizarlos en consecuencia. Uh-huh. Pero no es una amenaza. Rusia ahora mismo no es una amenaza para los europeos como tal. Ahora, si no nos defendemos o no estamos a tantos a que Rusia quiere recuperar su papel de potencia regional y cierta proyección internacional y no lo dejamos, es cuando con dirigentes como Putin pueden desarrollarse este tipo de conflictos.
Desde luego. Como bien decías, hay que mirar todo con perspectiva. Una cosa son los anuncios. Oye, pues una cosa es el crecimiento que pueda tener para este año, incluso perspectivas de cara al año que viene, perspectivas de cara al gasto, pero bien indicabas la necesidad también de mantener los recursos, redes importantes, los grandes desequilibrios que puede afrontar el país y además también la comparativa, como bien decías, que respecto al PIB de Italia. Diego, no sé si quieres aportar también alguna cosita respecto a esto, ¿no? Respecto a, bueno, los mensajes de fortaleza económica en los que ha querido incidir Putin, la insistencia también en el mayor gasto, ha aprobado además los planes presupuestarios para los próximos 3 años, como decimos, el aumento del gasto militar lo va a llevar a niveles récord. No sé hasta qué punto Rusia necesita también aumentar ese gasto para ganar la guerra en Ucrania, cuando parece que también en medio de la guerra de desgaste esto ya casi está hecho una vez llegue Donald Trump, pero bueno, tampoco somos nosotros quienes para juzgarlo, también habrá otros intereses más allá de Ucrania, entendemos.
A ver, sería de necios no pensar que un líder de un país pues diga cosas buenas, ¿no? O sea, tenemos una economía buenísima, esto es la pera limonera, somos unos campeones, bla, bla, bla. O sea, sería ridículo decir lo contrario, ¿no? Pero también, fíjate, además, Gonzalo, que nos entendemos muchas veces, yo no digo que sea una amenaza, pero es que ahora mismo Europa está indefensa. O sea, Europa ahora mismo, si nos viene un constipado de estos gordos bélico, no tenemos medicación, no tenemos armamento. O sea, estamos muy, muy limitados. Sí, es verdad que está la OTAN y todo lo que tú quieras, pero la OTAN al final es un ejército norteamericano, no es un ejército europeo. Que es una cosa que es que estamos llegando como tarde, como a casi todas las cosas, ¿no? O sea, teníamos que hacía 30 años tendríamos que haber tenido ya un ejército europeo, formándose un ejército europeo de facto, ¿no? Y no pasa nada por decir, oye, vamos a poner defensas, vamos a invertir en defensa, vamos a invertir en armamento. Pero es que lo que teníamos no lo hemos gastado con Ucrania y es que ya esto parece la guerra de Gila prácticamente. Entonces, ahora mismo Europa no tenemos infraestructuras militares lo suficientemente buenas para contrarrestar un ataque, en este caso de Rusia. Es verdad que su economía es menor, ¿sí? Pero también es verdad que está vendiendo más gas y más petróleo que toda su vida. Entonces, es lógico, si gastas poco y ganas mucho, pues no es tan complicado invertir un poquito más en eso que necesitas, entre comillas, como es el armamento, ¿no?
Desde luego, me gusta además verlo desde ese punto de vista, porque bueno, has hecho hincapié en una cosa, Diego, que es importantísima, el hecho de que la OTAN es un ejército estadounidense. Europa a nivel defensa está en pañales, incluso ni eso, quizás decir que estamos en pañales sería incluso aventurarnos a que tenemos algo, cuando la realidad es que a pesar de la situación que tenemos todavía tampoco se están haciendo grandes avances en cuanto a un marco de defensa común. Han quedado expuestas nuestras vulnerabilidades al respecto, había habido también un gasto cada vez menor en la partida de defensa, claro, en un momento en el que había paz, aunque nunca hay paz global, esto tenemos que tenerlo en cuenta, pero bueno, paz al menos en el viejo continente o de cara a que a nosotros no nos afectaba tanto, no lo teníamos tan cerca. Claro, en época de bonanza no hemos hecho nada, absolutamente nada, por intentar apremiar o cambiar esta situación. Ahora nos vienen las prisas y a pesar de eso, Diego, creo que todos estamos de acuerdo en que tampoco estamos haciendo nada en un momento de urgencia.
Pero fíjate, Marta, es que lo has dicho muy bien. Dice, estamos en pañales. Bueno, más que en pañales, que esto en pañales estaríamos hace 30 años, ¿no? Cuando, fíjate, yo me acuerdo, cuando servía este país, se hablaba, ¿no? Va a haber un ejército europeo y tal, y esto hace más años que la tos. Pero es que podríamos decir que ya estamos en pañales, pero es que ahora mismo, con la que nos ha caído, estaríamos, pues como decía el padre Manuel, en puris calzonis purrotis. O sea, que es que no tenemos nada ahora mismo. O sea, estamos, vamos, vienen con palos y ya veremos. Ojo, que luego tenemos elementos, o sea, tenemos unos soldados muy buenos y tenemos algunos armamentos francamente interesantes. Y ya sabes que aquí en España nos defendemos con un palo exactamente igual que con un fusil. Pero creo que ahora mismo Europa, en términos generales, adolece además de una cosa muy importante, que es un sentimiento patrio. Sí, entonces, claro, ¿vas a defender el qué? ¿Qué vas a defender? Entonces, claro, perdón, no solamente es el sentimiento patrio, sino que es que además, vamos a empezar, me lo voy a inventar, ¿eh? Polonia dice, pues hay que tomar estas posiciones, y Francia va a decir, no, hay que tomar aquellas otras, Italia dirá, no, aquellas otras, y al final va a ser un dislate y orden contra orden igual a desorden, y esto va a aparecer el ejército, con todos mis respetos, de Pancho Villa, vamos.
Desde luego, nos falta un motor común, nos falta volver, ahora no recuerdo quién era hace poco que lo decía, necesitamos más Europa, volver a los valores que fueron el germen de la idea de la Unión Europea, de su propia concepción, ¿no? Nos faltan esos valores comunes, aunar objetivos y apartar los individualismos de los intereses de cada una de las naciones que integran la Unión Europea. La cosa es quién va a liderar ese cambio, quién va a ser capaz de aunar los distintos intereses y no sé hasta qué punto tenemos que pensar en ello o ya tenemos que empezar a aceptar que va a ser muy difícil porque no podemos actuar en conjunto como si fuéramos los Estados Unidos, porque no somos un país, somos un conjunto de países, cada uno con sus casuísticas, cada uno con su liderazgo, cada uno con unos objetivos totalmente distintos y también distintas capacidades económicas y solo por mencionar económicas y de asuntos exteriores, pero nos podríamos extender mucho más. Nos vamos a quedar aquí, pero muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre en este ratito de tertulia geopolítica, Gonzalo Gómez de la Calle, Diego Pitarc, como siempre, un placer, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Última hora.
Se confirma, constatado, Michel Barnier deja el gobierno francés, gobierno derrocado y, de hecho, para el diputado socialista Boris Vallot, es el fracaso del método Barnier. Tenemos, por tanto, ya histórico el momento. La Asamblea ha adoptado una moción de censura para derrocar el gobierno de Michel Barnier. Ha sido un acto sin precedentes desde el año 1962. Crisis política en Francia, que ha sido la gran protagonista de la semana. La Asamblea ha adoptado una moción de censura, insistimos, histórica. Barnier derrocado, finalmente cae, al igual dicen algunos de los opositores, al igual que su violento presupuesto. De hecho, esto lo ha dicho Mathilde Panot, se ha congratulado de la votación de la moción de censura contra el gobierno de Michel Barnier, dice cae con su violento presupuesto. Michel Barnier es derrocado por primera vez desde 1962, ha sido aceptada esa moción de censura presentada por la izquierda con 331 votos. Insistimos, la primera vez desde el año 62 que un primer ministro es derrocado. En este caso, Francia está viviendo un momento histórico. Entre las reacciones, bueno, la presidenta de la Cámara de los Representantes, Yael Braun-Pivet, ha declarado que el gobierno debería, por tanto, ya entregar su dimisión al presidente. Barnier ha asentido en silencio. Los diputados de la oposición francesa derriban al gobierno. Esto hunde, por tanto, a la segunda mayor potencia económica de la Unión Europea en una crisis política todavía más profunda. Legisladores de derecha e izquierda han unido fuerzas para respaldar esta moción de censura contra el primer ministro Michel Barnier y su gobierno. Ya lo decíamos, parecía que el destino de Barnier estaba más que cantado y esta noticia no nos está sorprendiendo. Se necesitaban 288 votos y finalmente ha salido adelante la moción con 331. Se espera que en breves momentos Barnier presente su dimisión y la de su gobierno al presidente Emmanuel Macron. Ahora Francia se va a enfrentar a un periodo de profunda incertidumbre política. Esto ya está inquietando, de hecho, a los inversores y lo estamos viendo también en la reacción de los bonos soberanos, lo hemos visto también en la reacción del CAC 40 parisino. Vamos a tener unas jornadas intensas por delante en medio de esta incertidumbre política.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder.
Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
Comer como en casa, pero sin cocinar. En Grupo La Muñoza llevamos lo tradicional a otro nivel. Platos caseros con un giro fresco, llenos de sabor y buena energía. Comida auténtica, con ingredientes de cercanía y ese toque familiar que siempre reconforta. Estamos en la calle Atocha 54. Y para los más valientes, el Muñocito, nuestro famoso bocadillo de huevo frito. Recuerda, Grupo La Muñoza, calle Atocha 54, Madrid.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Radio Intereconomía. La radio de los negocios para estar bien informado.
Thank you.
Visión Global. Los mercados.
Bueno, tenemos el mercado europeo cerrado, pero si no fuera por ello, estaríamos viendo rápidamente las reacciones del K40 parisino ante esa moción de censura que ha salido adelante para Michel Barnier. Tenemos que insistir en esta cuestión. Francia vive un momento histórico. Sale adelante la moción de censura y ahora vamos a estar muy pendientes de qué es lo que va a suceder ahora. Emmanuel Macron va a recibir a Michel Barnier, que le va a presentar oficialmente su dimisión. Y la intención de Macron, en principio, es instalar rápidamente un nuevo primer ministro. Vamos a ver si esto ocurre, como dicen algunas voces, en menos de 24 horas. No puede haber nuevas elecciones parlamentarias antes de julio. Así que Francia está viviendo, como decimos, un momento crucial a nivel político. Muchos desafíos que va a tener que afrontar el nuevo primer ministro o nueva primera ministra para conseguir que los proyectos de ley, incluido el presupuesto para 2025, sean adoptados por un parlamento claramente dividido. Mientras tanto, si miramos la escena bursátil, en Estados Unidos estamos viendo subidas para el Nasdaq 100, que aumenta ganancias, más de un 1% de subida, máximos históricos para el índice tecnológico, 21.458 puntos. Estamos viendo también al S&P 500 en entorno de máximo, 6.079 puntos, rebote de medio punto porcentual para el índice, y el Dow Jones de Industriales también se adentra en máximos históricos, 44.971 puntos, con un rebote del 0,60%. Por cierto, que dentro del Nasdaq 100, que como decimos es quien está liderando ahora mismo las ganancias entre los principales índices, tenemos que mirar a Marvell Technology, disparada un 23%, tenemos a Datadog con una subida de más del 6%, PayPal, por mencionar algunas de las que probablemente les suene más, está subiendo un 4,6%, tenemos también Adobe con un 3,9%, Nvidia, líder en los semiconductores, repunta un 3,7%. En el lado de las caídas tenemos a Microchip Technology con un descenso del 5,6%. JD.com, que es de empresa china, en estos momentos también está cayendo un 4%. Y por mencionar alguna otra compañía del sector de semiconductores, tenemos a NXP, ahora mismo dejándose más de un 2%.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá del conocimiento. Una bodega experta en crear con autenticidad y maestría vinos de alta gama en tierras de altura. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es.
¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Los días 2, 3 y 4 de diciembre, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Nerf, Excalextric, Fisher-Price, Barbie, Playmobil.
Recuerda, 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda, web y app.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. El análisis del día en Visión Global.
Análisis del día con Víctor Galán, cofundador de planetabolsa.com. Víctor, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
Bueno, Víctor, no nos aburrimos últimamente, sobre todo cuando hablamos de cuestiones geopolíticas, pero tampoco cuando hablamos de lo que ocurre en el plano bursátil. Sí que me gustaría preguntarte por cómo estás viendo los máximos históricos que se están hoy revalidando en el S&P, en el Nasdaq 100 y también en el Dow Jones de Industriales, que era el único que nos faltaba también para que se añadiese de nuevo en esos máximos. Estamos viendo un Wall Street, desde luego, muy animado. No sé hasta qué punto podemos hablar de un Wall Street complaciente, pero en este tramo final de año, desde luego, lo que estamos viendo es mucha animación. ¿Víctor?
En todo el año...
sí, no, perdona, que te habíamos perdido.
Vale. Estábamos viendo unas subidas espectaculares, S&P 6.000, casi 100 puntos... viene de un año que a priori iba a ser complicado, pero como hemos visto, ha traído poco a poco mayores cotas. Empezábamos solamente por poner en cuestión a la audiencia el año prácticamente en 4.800 y la subida sigue siendo muy fuerte, como decimos. Ahora parece que Nasdaq quiere recuperar un poquito, está haciendo lo mejor que el propio S&P. Lleva una subida de un 2,5 en toda la semana. 21.456 puntos. Creemos que la tecnología todavía tiene cabida. Es una muestra no solo de que el dinero se está moviendo a sectores quizás también más defensivos, sino que a la vez los sectores claramente fuertes en el pasado y las grandes compañías tecnológicas continúan haciéndolo bien. Es decir, el dinero fluye, la liquidez fluye a raíz en el mercado. Todo sube y esto suele ser un año realmente bastante bueno y probablemente el que viene también. Russell, 2.418 puntos, cerquita también de los máximos históricos, cerca de rebotar también el oro de nuevo a cuotas máximas, la propia plata. Estamos viendo estos días las criptomonedas en cerca de los 100.000 puntos para el Bitcoin y con subidas muy importantes. Así que en general el mercado lo seguimos viendo alcista, creemos que es lo que va a continuar en 2025 y la verdad que con aspecto técnico muy, muy positivo.
Desde luego, estamos a la espera de ver qué tal arrancamos 2025, pero a priori parece que nos llevamos el buen sabor de boca de 2024 para el año que viene. Víctor, quería preguntarte, porque sé que ahora mismo estáis desde Planeta Bolsa asesorando en exclusiva un fondo, que es el Gesiuris Multigestión Cuantitativa. Quería preguntarte detalles, vamos a adentrarnos un poquito en este fondo, que es un fondo mixto, renta variable, renta fija, también tenemos un metal precioso como es el oro. ¿Qué nos puedes contar de este fondo? ¿Cuál es su filosofía de inversión principal?
Bueno, efectivamente, Gesiuris Multigestión Cuantitativa nace para asesorar precisamente a un fondo en el que han puesto la confianza en nosotros desde la gestora y va a replicar la filosofía que venimos haciendo en Planeta Bolsa. Es compra de máximos, relativamente fuerte la posición en renta variable. Vamos a seguir apostando por esos sistemas algorítmicos, por esos sistemas cuantitativos que venimos desarrollando. También, obviamente, para gestionar posibles caídas, posibles correcciones, porque al final las habrá en cualquier momento en el mercado y habrá que lidiar con ellas. Queremos tener una pequeña descorrelación y diversificación también a renta fija de muy corto plazo para evitar fluctuaciones por tipo de interés y, como tú bien habías dicho, Marta, un pequeño hueco en la cartera de mucho menor peso para el oro, donde solemos llevar un sistema estacional que precisamente ha entrado esta semana. Esta semana probablemente el oro hasta finales de marzo, casi de febrero, tendremos probablemente una pauta alcista que esperamos aprovechar y que es un poco la filosofía que queremos ir haciendo.
Es decir, como decías, el fondo va también a expresar o a manifestar la propia filosofía de inversión que ya llevabais ejecutando desde Planeta Bolsa, ¿no? Para quien conozca sobre todo, Víctor, vuestra trayectoria, lo que puede esperar es vuestra trayectoria reflejada en un fondo de inversión.
Eso es. Tendrá que esperar, básicamente, intentar batir. Nosotros le vamos a dar mucha importancia a obtener la rentabilidad. Uh-huh. Queremos obtenerla, obviamente, de diferentes partes, de diferentes situaciones del mercado, renta variable, fija y commodities. Pero también queremos darle una importancia primordial, no solo a obtener mucha rentabilidad, porque eso a veces también conlleva muchísimo riesgo, sino a intentar obtenerla con el menor riesgo y con la menor volatilidad posible, para que el partícipe vea una curva de capital leve, una curva de capital que poco a poco, con el tiempo, va a seguir creciente, y donde, pues bueno, los beneficios y el dinero cada vez sea mayor. Para ello vamos a intentar también diversificar entre diferentes sistemas, entre diferentes mercados, entre diferentes temporalidades. Usaremos Estados Unidos mayoritariamente y Europa en renta variable. Utilizaremos plazos semanales, plazos mensuales, utilizaremos ETFs, utilizaremos índices, utilizaremos acciones. Y todo ello también bajo la filosofía de momentum, de fortaleza. También habrá algún otro sistema de correcciones que intentaremos aprovechar al máximo, claro, para obtener el mayor beneficio para los partícipes.
Bueno, nos decías que sobre todo vais a estar presentes en Estados Unidos, Europa. Nos comentabas también algunas estrategias de diversificación, sobre todo, entiendo, para estar al quite de todo lo que ocurra, como bien nos decías, para intentar reducir todo el riesgo posible. Si ahora tuviéramos que dibujar un poco un perfil inversor, ¿cuál dirías que es el perfil al que va más destinado este fondo?
En realidad va para un perfil y un inversor, ¿no? Normalmente los fondos, las personas que suelen tener fondos suelen tener varios tipos. Nosotros queremos acumular un poco toda la filosofía de inversión de una persona en un solo producto, en un producto estándar, ¿no? Que a la vez sea rentable y que le permita obtener, como digo, una volatilidad baja. El perfil de inversor, perfil medio, no hay una comisión muy fuerte de entrada, es una comisión fija del 1,20 con porcentaje del éxito del 8%. Lo que para la gestión activa, ¿no? Y para la gestión pues precisamente de gestores y de asesores en el mundo de los fondos, creemos que es una comisión que no supone una barrera de entrada y en la que queremos que pues personas con un capital medio empiecen a depositar su confianza en nosotros, vayan ganando poco a poco ese dinero y esas rentabilidades, se sigan y se vayan sintiendo cómodos, y en el método que se vayan sintiendo cómodos, en el medio plazo irán obviamente incrementando obviamente su posición. También obviamente a cualquier tipo de inversor mayorista o también con mayor patrimonio no va a tener ningún problema, porque al final nuestra filosofía es la de mantener el perfil relativamente bajo y sin demasiados sobresaltos en el mercado.
Por cierto, dentro de la exposición a renta variable, ¿hay alguna empresa de la que nos puedas hablar, Víctor, que tenga una presencia importante?
Bueno, vamos a ir desarrollando cada vez más y más los sistemas según entre dinero y obviamente más partícipes, y los vamos a ir arrancando poco a poco. Esto es al final como una locomotora, no podemos empezar a correr desde el principio, pero bueno, tenemos posiciones importantes. Hemos empezado a desarrollar posiciones en Nvidia, hemos empezado a posicionarnos también en Waters, por ejemplo, en Estados Unidos, posiciones ahora mismo que les vemos un recorrido en el medio-largo plazo y que pensamos que pueden ser interesantes para el fondo de inversión, un poco diversificados también por sectores, un poco según nos van comentando nuestros sistemas, cuáles son esos mejores sectores durante la semana, durante el mes. Y ahora mismo, por ejemplo, también tenemos posiciones en el Russell 2000, precisamente viendo que los índices americanos han hecho una buena evolución y que probablemente hay una relajación en los tipos de interés para el próximo 2025. Creemos que esas rebajas en el precio del dinero va a mejorar obviamente mucho más a la mediana y pequeña empresa, y por eso hemos tomado posiciones en ese índice, en el Russell.
Pues nos quedamos pendientes de ello, de la evolución del fondo. Bueno, Víctor, desde luego desde aquí te deseamos lo mejor, que tenga muy buena trayectoria y acogida este fondo. Como decimos, GESIURIS Multigestión Cuantitativa. Víctor Galán, desde planetabolsa.com, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un placer siempre estar con vosotros, Marta. Un saludo a todos.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.